ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
3 CKUT. This is Listening to Latin America.
Buenas tardes. Volvimos con otro episodio fenomenal de Listening to Latin America. Aquí les tenemos otro episodio bien especial, el bisemanal. Y aquí empezamos. Como siempre, aquí tenemos el equipo de Slaza. Juli, nuestra editora profesional. ¿Cómo estás?
Hola, bien. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Julián, ¿cómo estamos, hermano?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Sebas?
Bien, muy bien. Y hoy en nuestro episodio especial con un invitado que es instructor de buceo, biólogo, viviendo en la Baja California de México, para hablar un poco de sus experiencias, es Juan Camilo Mora. Bienvenido.
Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Aquí vamos a un corte musical y volvemos con la entrevista.
No llevo para mi casa una mujer para Gunatana, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te enchiné el overol y la chaqueta. La 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 la. Con el mono de la moto era nueve que tenía, le ponía serenata. Barata. No llevo para mi casa una mujer para con Atana, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te enchiné el overol y la chaqueta. Chera, abeja, vergaja, pulera, guaricha, carosa, morronga, paisea, corsovia, baragunata, charamí, baragunata, baragunata, nam. Con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata, sí señora.
You are listening to 90.3 CKUT, Listening to Latin America. We are back.
No sé si todos los que están aquí sabían, seguramente Juan Camilo sí, pero hoy es el día de la ballena, ¿no es cierto, Juanca? Día Internacional de la Ballena.
Así es.
Ajá.
Así es.
Yo lo vi en tu Instagram ahorita porque no tenía ni idea, y el video que subiste está muy genial, parece como profesional de Nat Geo, y te quería preguntar si tú haces todo el proceso como de edición y el contenido que subes a Instagram. ¿Son tus imágenes? ¿Tú haces la edición? ¿Cómo funciona eso?
Gracias, gracias, Juli, por el cumplido. Pero sí, o sea, básicamente todo el contenido o la gran mayoría de lo que subo al Instagram es mío. Son fotos, videos, edición mía. Lo único que realmente no viene siendo mío es la música. Que eso es algo en lo que quiero trabajar a un futuro, poder hacer de pronto mi música, poder tener a alguien que me ayude así música para los videos. Sí, como decías, hoy es el día, realmente el Día Mundial de la Ballena. Como que hay mucho debate entre si es hoy, mañana o el domingo. Hay muchos que sí dicen que es hoy, ya que el 19 de febrero de 1986 se firmó por la Comisión Ballenera un tratado que hacía ilegal toda la caza de ballenas. Entonces, por eso se celebra el día de hoy, o bueno, se dice que es hoy.
Estar más días para celebrar las ballenas no son malos para nadie. Antes de hablar más de las ballenas, de tus trabajos y eso, creo que es bueno que nos empieces contando un poco de ti. No me acuerdo si Sebas mencionó en la introducción que eres colombiano de nacimiento, aunque ya llevas varios años viviendo fuera del país. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco qué hacías en Colombia antes de irte por todo el mundo?
Bueno, pero sí, bueno, así como tú dices, yo nací y criado en Bogotá. Y ahí, pues en Bogotá mismo estudié, hice mi carrera como biólogo. Entonces tengo mi pregrado en biología, estudié en la Universidad de los Andes, ahí en Colombia. Y durante ese tiempo, pues siempre me enfoqué mucho en el tema de conservación. Me gustaba mucho el trabajo en campo y el trabajo con comunidades y con, pues sí, como el trabajo más directo en conservación, más que la parte de investigación, que es lo que estaba haciendo la mayoría de la gente cuando yo estaba estudiando la carrera. Con eso empecé trabajando, entonces mientras estaba en la universidad, un poquito en un laboratorio con primatología tropical. Entonces trabajé con miquitos en Colombia, entonces haciendo cositas como con el choibo o el mono araña café. Y tuve un tiempo, una pasantía muy corta con una ONG que se llama Pantera, que trabaja con felinos. Entonces ahí estuve trabajando un poco en temas de, sí, como conservación y un poco de investigación con el jaguar. Y después terminé la universidad y empecé a trabajar en un colegio en donde conocí a Juliana y le di clases de biología. Entonces trabajé como profesor de biología, pensando siempre en, pues, lo que a mí siempre me gustó más fue el tema de conservación y como que está muy ligado a todo el tema de educación. Entonces por eso siempre pensé en empezar o hacer algo en el tema de educación. Y no sé si Juli recuerdas que pues siempre había como partes del año o algo en el que les hacía ver como documentales o como que les daba unos bonos y veían algunas películas como documentales enfocados en conservación y les hacía preguntas en los exámenes sobre ellas como para subirles un poco la nota cuando la necesitaban, personas como tú, no mentiras. Y,
no puedo negar eso.
Pero siempre como enfocado a que, sí, como a generar un poquito de conciencia en ustedes también, que pues hoy en día de alguna forma la juventud y los niños pues son los que necesitamos como educar para lograr generar un cambio en cómo se han venido haciendo las cosas. Entonces, sí, así empezó esto hace ya como 6-7 años y hace, creo que ya van para 5-4 años, no me acuerdo bien, que sí salí de Colombia inicialmente con un trabajo en Kazajistán. Y así empezó esta locura de empezar a viajar un poco.
Es una locura para mí, muy interesante. Perdón, antes de que pasemos a eso, que es el centro de la entrevista, sí quiero decir algo sobre las épocas de docente de Juan Camilo. Y yo no era muy buena en biología, nunca he sido muy buena, pero lo que siempre me acuerdo de Juan Camilo es que él tenía todos los días en el tablero una frase, una quote de alguna persona importante o no importante, una quote motivacional. Entonces creo que eso a mí me parecía demasiado lindo y creo que eso se une un poco a lo que acabas de mencionar de generar conciencia, de despertar como ese interés y como cariño en los estudiantes por la naturaleza y por el entorno. Entonces creo que valía la pena resaltar eso tan bonito que hacía Juan Camilo como profesor.
Bien, gracias Juli, muy bonito que te acuerdes de eso, me alegra mucho.
No, pues no, yo tenía un poco de curiosidad, Juan Camilo, cerca de Kazajistán. Eso parece ya bastante lejos, bastante alejado. Cuéntanos cómo fue tu experiencia allá en Kazajistán.
Pues eso fue interesante. Nada, estando ahí en Colombia todavía se me presentó eso, se me presentó la oportunidad de ir a seguir enseñando en Kazajistán. Y nada, pues arranqué, dije como que sí, vamos a ver qué onda, empezar a viajar un poco y ver qué hay por allá y cómo se van dando las cosas. Y ahí estuve, ¿qué? Sí, un año escolar, como 10 meses, que es lo que dura un año escolar. Y era enseñando biología en un colegio para chicos como superdotados ahí en Kazajistán. Estuvo pues un proyecto muy interesante, mucho trabajo, ¿verdad? Fue un trabajo bien como duro. Y la experiencia pues de, yo en ese momento tenía 24 años y como que salir y decir, bueno, vamos a ver qué onda. Ya como tal salir de casa y pues dejar el país solo a un país bastante alejado y sin conocer a nadie. Entonces fue interesante, fue un reto, un desafío bonito y pues en el que también se aprende muchísimo, se aprende mucho, pues ya como ustedes lo están viendo y viviendo, cuando uno sale de su país o está en otro lugar, se aprende mucho, se le abre a uno también la cabeza a muchas cosas y está bonito e interesante.
¿Fue allá en Kazajistán donde quisiste cambiar o cómo fue eso de pasar de enseñar a ser enseñar biología más bien en un salón de clase a enseñar a bucear en el mar?
No, yo ahí estuve todo el año escolar y cuando terminé, o bueno, cuando me iban a renovar el contrato, yo dije que pues que no quería, que tenía ganas de aprovechar ya que estaba en ese lado del mundo y empezar como a viajar un poco. Entonces así arranqué y agarré con una mochila, mi cámara, mis cositas y me fui, salí de Kazajistán. Bueno, estuve en Kazajistán un tiempo dándole, yo estaba en la parte oeste del país, como occidental del país, y antes de irme me fui a la parte oriental, que hay unas montañas súper bonitas ahí como limitando con China. Entonces estuve ahí por las montañas, todo. Y luego de ahí dije, pues me voy a ir como a mochilear y a viajar un poquito por el sudeste. Entonces de ahí aproveché unos tiquetes y me fui, estuve en Seúl, ahí en Corea del Sur, como 2 días. Luego estuve en Taiwán una semana y de ahí me bajé para Singapur. Entonces empecé ahí, sí, como por el sudeste. Entonces hice Singapur, ¿qué hice ahí? Myanmar. Y llegué a Tailandia, en donde estaba unos días. Yo no tenía muchas ganas como de ir a las playas y eso de Tailandia, porque me parecía muy turístico, quería ir más a la selva. Pero ahí preciso un amigo mío de Colombia me dijo que me acompañaba a mochilear, como que sacó 15 días de vacaciones y me dijo, no, pues vamos y lo acompaño un rato en la mochila. Yo, bueno, y él sí tenía ganas de ir a las playas. Entonces, nos fuimos por ahí para una isla. En esa isla conocí ahí unos paisas que me dijeron como, no, en las islas del otro lado hay un montón de buceo y hay unos centros súper chéveres de buceo, yo no sé qué. Y dije, nada, pues voy, hago un curso de buceo. Yo ya tenía unos niveles en el tema de buceo y dije, no, pues voy, hago un curso de 2 días que quiero hacer y sigo viajando. El caso fue que llegué a esta isla a hacer mi curso de 2 días, como que me enamoré del ambiente de la isla, del lugar, de todo, y dije, no, pues quedémonos otro ratito más, hago otro curso, que era otro curso que duraba 3 días. Me quedé, hice el curso que duraba 3 días y no, seguía muy enamorado del sitio, del lugar. El caso fue que ahí fue donde terminé después haciendo otro curso que dura 2 meses, que es el Dive Master, que es como en el que uno se hace como el primer nivel profesional de buceo. Y a la mitad de ese curso, el dueño del centro de buceo me dijo como, Juan, no, nos gusta mucho pues cómo vas con la gente, cómo trabajas, el tema de la biología, yo no sé qué. Y me dijo como, pues si te interesa hacerte instructor de buceo, me gustaría que te quedaras trabajando con nosotros. Y ahí fue donde dije, bueno, me hice instructor y me quedé en esa isla. Ahí estuve viviendo un viaje en esa isla por la que pensaba ir 2 días, me quedé 2 años. Y así fue que empezó el tema del buceo ya bien, 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 como a trabajar en buceo.
Yo tengo una pregunta con respecto a la conservación de la naturaleza, que pues en su pedagogía y en su aprendizaje en la universidad le puso mucha énfasis a la conservación de la naturaleza. ¿Cómo vio la actitud de la gente en tantos países, desde Colombia a México, todo el sureste asiático, hacia la conservación natural? ¿Hay países que les importa más o no? ¿Y sintió que pudo participar en actividades para la conservación de la naturaleza local en esos países?
Pues pienso que de alguna forma como que siempre estoy intentando eso, ¿no? Participar de alguna forma u otra, ya sea como directa o indirectamente. De alguna forma pienso que al estar haciendo lo que hago y lo que he venido haciendo, yo creo casi desde que estaba en la universidad, que es intentar compartir esa pasión y como transmitir esa pasión que yo tengo por todo esto y como intentar educar. Intentar enseñar el por qué es importante cuidar. Me acuerdo, pues sí, desde que estaba en el colegio enseñándole a Juli y a ellos les decía temas tan fáciles como el de decirle no al pitillo o al popote o no sé cómo le diga a cada uno de ustedes. De tomar una ducha más corta, de pues como tener un poco más de conciencia también las cosas que estamos comprando, pues todo esto como que incluye mucho y hoy en día pues trabajando en el mar tengo la manera de alguna forma más directa también de cada vez que estoy enseñando o sacando gente a bucear como explicarles un poquito más la importancia de sí, cada país obviamente tiene o viene de costumbres muy distintas, pues son culturas también totalmente distintas en las que de pronto el uso o consumo de algunas cosas es más que en otros lugares y que de pronto dejar de hacer ciertas cosas les cuesta más que en otros. Pero siento que hoy en día, pues sí, la gente como que se va dando un poquito más o siendo un poquito más consciente de las cosas que se pueden hacer. Pero es en todo lado, o sea, en todo lado vas a tener gente receptiva y gente no muy receptiva. Con respecto a esto.
Otro aspecto que no hemos mencionado aún es que eres fotógrafo. Yo recuerdo desde que estaba en el colegio que tú nos mostrabas la fotografía que tú habías tomado hasta ese momento y ahorita, ya años después, tu Instagram es espectacular. Sí, literal, cada vez que se lo muestro a alguien es como wow, porque la fotografía es hermosa, digo, a mí con la fotografía se pueden mostrar cosas muy lindas, pero que además uses la fotografía para mostrarnos algo tan desconocido como es el mar, el océano, eso le vuela la cabeza a cualquier persona. Entonces, yo me estaba preguntando si cuando empezaste a ser instructor de buceo, ¿habías intentado ya hacer fotografía bajo el agua o fue ahí donde empezaste a descubrir cómo tomar todas estas fotos? Porque yo supongo que son cosas completamente diferentes tomarle fotos a una persona que a una ballena o cosas así.
Sí, no, es un rollo completamente distinto, pues como tú dijiste desde el colegio y eso, pues yo venía siempre como armando mi equipito de fotografía y haciendo fotos desde que estaba en la universidad, siempre intentaba cargar con alguna cámara o algo para hacerle las fotos a los micos o cualquier cosa con la que estuviera trabajando y me encantaba hacer mucha fotografía pues de vida silvestre y como de paisajes. Nunca he sido muy bueno como tomándoles fotos como de retratos o de personas o de eventos y eso, no. Siempre ha sido todo como más dedicado al tema de la naturaleza y siempre también, pues desde que empecé a estudiar biología, siempre mi idea era de alguna forma esa, poder mostrar esa pasión y compartir y educar de alguna forma. Y durante la carrera y todo el rollo fue que me fui dando cuenta que los audiovisuales son como la herramienta. De alguna forma, hoy en día también como todo se mueve por redes sociales y temas como digitales, pues los audiovisuales, siendo como la fotografía y el video, pueden ser una herramienta demasiado útil en el tema de conservación, siendo eso como la oportunidad de mostrarle a la gente que, digamos, está en la ciudad, porque pienso que ese es el problema más grande, como la gente cree que el problema es ajeno a ellos. como que dicen, pero es que yo no vivo en la selva o en el mar, entonces eso a mí no me importa o no me involucra. Pero es ver cómo, lo que decía, detalles tan chicos, que realmente no son tan pequeños, pero detalles como el tema de qué estamos consumiendo, qué estamos comprando, tanto en textiles como en lo que comemos, y el uso de ciertas cosas o no, como así estemos en la ciudad, pues todo eso se ve relacionado o todo eso termina influyendo o termina como desecho o algo en el mar, en los ríos, pues así también en la selva y todo esto. Entonces así fue como pues me fui metiendo en el rollo ese de la foto y quería mostrarla, y es muy distinta cuando empecé, digamos, a hacerlo fuera del agua a cuando llegué ya al mar a intentar hacer algo. Cuando yo empecé como instructor, yo lo único que llevaba era literalmente como una GoPro, que aquí está. Entonces, muchas de las fotos, inclusive muchas de las fotos que ven ahí, todavía hay muchas de las que subo en Instagram, los videos y las fotos, que son hechas con la GoPro. Que obviamente como que no es la mejor en temas de resolución y en algunas cosas a veces se me queda corta, como que me limita mucho, pero pues logra mostrar y transmitir algunas de esas cosas. Entonces sí fue ya después de instructor que empecé como a cacharrearle un poquito más al tema de la foto bajo el agua, y me falta mucho por aprender todavía, y ahorita pues todavía ahorrando mucho para mejorar mi equipo. Ahorita llevo una camarita un poquito más grande que esta, pero igual que me limita mucho en muchas cosas. Entonces ahorita pues lo que estoy haciendo es plan ahorro para poder como invertirle a un equipito un poco más, para poder hacer un poco más y mostrar más.
Wow.
Cuando usted toma fotos por debajo del agua, ¿tiene alguna inspiración de algún fotógrafo que existe hoy en día, o es a ver cómo está el animal y punto? Pues, por ejemplo, cuando...
No, hay... Sí. No, dime.
Pues iba a decir, por ejemplo, cuando uno escucha una entrevista con un músico, un artista, ellos dicen, pues, sí, mi inspiración era John Lennon o algún artista de 60 años. Me pregunto, pues, un fotógrafo por debajo del agua, tal vez National Geographic o documentales en Netflix de David Attenborough.
Sí, no, siempre hay, pues digamos, pienso que en estos campos siempre hay referentes, ¿no? Siempre hay gente que uno está mirando y uno dice, wow, ojalá algún día pueda hacer algo así, o pues para mí hay muchos, y hay muchas personas que uno tiene ahí, que uno dice como, nada, estos son los pro, y ojalá realmente uno algún día pudiera hacer algo así. Entre esos, ya que tú mismo lo mencionas, pues siempre creciendo y de alguna forma viendo documentales de Sir David Attenborough, viendo cosas de Jane Goodall, que pues fuera del agua fue todo, pero también pues personas que siempre como que son, no sé, como un gran referente y como maestros, por así decirlo. Y en el tema de la fotografía, pues tanto como fuera del agua como bajo el agua, Paul Nicklin, está Sean Henricks, Christina Mitty, hay varios como referentes ahí de debajo de fotografía underwater, que son en verdad gente muy, muy, muy tesa, y cosas que pues si uno ve como algunas fotos y son unas cosas que uno dice, bueno, ojalá algún día pueda yo llegar a visitar estos lugares y ver esos animales, pero puedo quejar, estoy ahorita muy privilegiado en el lugar en el que estoy, por lo que pues a lo largo del año pasan animales y cosas increíbles, entonces es bonito.
¿Le gustaría seguir en el mar o piensa un día empezar tomando más fotos en la selva o las montañas?
A mí es que la verdad me encanta todo, o sea, yo de alguna forma cuando empecé como la carrera y todo el tema en biología, siempre me interesé mucho por todo el tema del bosque, a mí lo que es el bosque, lluvioso, o el bosque tropical como lo que tenemos en Colombia, lo que la gente siempre le llama selva, me encanta. Entonces a mí ir a la montaña, ir y como perseguir los miquitos, que era lo que hacía como para hacer muestreos o estar ahí viendo animales en la selva, me encanta. La montaña me encanta, pero sí, hoy en día pues me dedico y vivo en el mar, y siento que el día que de pronto no esté viviendo cerca del mar me va a hacer mucha falta. Porque me encanta y siento que esa sensación que tengo cuando estoy buceando o cuando estoy haciendo de pronto un poquito de apnea o algo, es algo no sé, me encanta. Es como que me siento ya en casa, en mi elemento. Entonces, no sé, igual no sé cómo se vayan dando las cosas. El sueño mío obviamente es poder dedicarme en algún futuro de lleno al tema de la fotografía o al tema también de video, que no sé mucho de video, apenas estoy como intentando aprender y como jugar un poquito con edición y con cosas, pero sí me gustaría en un futuro poder vivir de esto y demostrarle a la gente lo bonito que, o las cosas tan bonitas que hay en el mar o pues en nuestro planeta.
Ahorita que volvamos de comerciales, entonces vamos a seguir hablando de las experiencias en Asia, en México, y también hablaremos un poco de Colombia, que es nuestro país natal. Entonces quédense atentos, ya volvemos después de este corte comerciales. Back in listening to Latin America on CKUT 90.3.
Volvimos con la entrevista con Juan Camilo Mora. Te tenía una pregunta como para finalizar este tema de el buceo, de meterse a la selva. A mí siempre me ha parecido como casi un deporte extremo hacer eso, pues uno se está metiendo a una zona donde no está, digamos, en, yo que vivo en una ciudad, pues, en la comodidad de estar con muchos humanos alrededor, con animales que pueden ser venenosos, que lo pueden morder a uno, que lo quieren comer a uno. Obviamente, ese no es el caso la gran parte del tiempo, pero ¿ha habido alguna vez en la que has tenido miedo porque has estado por debajo del agua mucho tiempo o porque ves un tiburón o porque sabes que estás en la presencia de animales venenosos?
No, o sea, realmente no. La verdad, cuando estoy entre tiburones o hay tiburones, es cuando más feliz Estoy.
Son los buceos.
Ya son los parceros.
Sí.
Son los buceos más interesantes, o sea, es cuando hay bichos grandes o tiburones, o pues si se llega a aparecer alguna ballena o algo así, una locura, pues es lo más bonito. El tema con los tiburones, pues digamos que hablando de todo el tema este de conservación, es que la gente se quedó muy atrapada en una película como de los 50s. Creo que la película esta de Jaws es súper, súper vieja. Y tristemente es la que sigue como que la gente sigue usando como un referente hacia el tema de los tiburones. Entonces, ya que lo mencionamos como tema de conservación y de todo esto, es un problema grandísimo porque siguen viéndolos como amenazas, como un problema, y realmente es que realmente pues por números, solo 4 personas al año mueren por un ataque de un tiburón. Y eso, si uno lo compara con números de personas que, bueno, a ver, veámoslo nomás al tema de lo que ha sido la pandemia estos últimos ya casi 2 años ya, bueno, un año, realmente un año y medio por ahí. Pero si lo comparamos también al número, creo que muere, no creo, esto es real, muere más gente porque les cae un coco de una palmera en la cabeza que por el ataque de un tiburón. Entonces, es como más el miedo que se ha metido por Hollywood y por películas que lo que son realmente. Y cuando uno está en el agua con ellos, muchas veces son ellos mismos los que se espantan, o sea, los que se asustan y se van. Y entonces, realmente estar con esos animales en el agua es muy bonito. Sustos, digamos, a veces que realmente me han pasado como buceando y en el agua, no son tanto como sustos míos, sino pues siempre es una responsabilidad muy grande llevar a gente bajo el agua, ¿no? O sea, sí, como tú lo dices, digamos, que sí puede ser considerado un deporte extremo, pues realmente puede ser un deporte muy tranquilo, muy parchado, pero es más el tema de que es algo nuevo y es algo distinto. Entonces, si hay mucha gente que de pronto bajo el agua, sin necesidad de estar muy profundo, puede que entre en un pequeño ataque como de nervios o de pánico, y digamos, es más uno como instructor, cómo lidia con la situación, ¿sí? Cómo realmente está uno ahí ayudando y pues como cuidando a esta persona. Entonces, realmente más que sustos míos bajo el agua por alguna criatura o algo, no, sino más como por el tema del trabajo y de como la atención de estar pendiente de la gente que uno lleva, ¿no? De estar cuidando y que la gente realmente se sienta como cómoda bajo el agua y disfruten, pues porque estar debajo del mar es increíble.
Claro, son más miedosos los humanos que los animales a los que todos le temen.
Sí, o sea, en verdad es un tema así como solo, sí, como eso, como que son casi solo 4 personas al año que mueren por el ataque de un tiburón, y son casi como 100.000 tiburones, si no estoy mal el número, casi 100 millones de tiburones, una cosa así, lo que matamos al año los seres humanos. Entonces es una cosa súper triste, y pensar que pues los tiburones, como son depredadores top en el océano, son animales que realmente mantienen el balance en el ecosistema, o sea, son animales que necesitan y que están ahí realmente como... Cada animal cumple, no sé si se acuerdan un poquito de su biología del colegio, pero cada animal cumple un nicho ecológico o una función dentro del ecosistema. Y los depredadores top son los que se encargan de mantener también limpios los océanos, no permitir tantas enfermedades también bajo el agua, dentro de los arrecifes, dentro pues, del mar como tal. Entonces son animales que son importantes que estén ahí donde están. Entonces, pues esto siempre es importante.
Claro.
Ahorita que estábamos hablando sobre tu vida y tus viajes cronológicamente, si no estoy mal, nos quedamos en Tailandia, en la isla, ¿cierto? Que ibas por 2 días y te quedas 2 años. Ok. Después de sí. Tailandia... ¿Fuiste a más lugares antes de ir a México o el siguiente destino es México?
Sí, o sea, pues estando ahí, o sea, así como estando en Kazajistán, también como que viajé un poquito conociendo países ahí medio cerca, no muchos, pero sí conocí algo ahí alrededor. Pues en Tailandia también mientras estuve, aprovechaba a veces y me escapaba unos días. Entonces ahí estuve en Laos un par de veces y en Camboya y en Indonesia un par de veces. Y mientras estuve en Kazajistán, estuve en Rusia un par de veces y estuve en Georgia y en Azerbaiyán. Creo que eso, sí, ya. Eso fue lo que como que alcancé a visitar un poquito por ahí. Y ya después, sí, de 2 años en Tailandia, quería ya como cambiar un poquito, ir a bucear a otro lado y conocer. Y fue donde me salió algo aquí en el Mar de Cortés, en la Baja California, en México. Y ahora estoy aquí hace ya casi 2 años.
Con todas esas experiencias, supongo que no en todas partes estuviste buceando y eso, pero sí de seguro visitaste selvas, montañas, etcétera. ¿Qué cosas resaltarías de algunos de esos países, digamos? ¿Qué te parece lo más interesante de hacer ecoturismo en Tailandia versus México, o no sé, los países que tú recuerdes más por alguna cosa?
Sí, es que en todos hay algo para ver, ¿sí? O sea, realmente es como cuando la gente dice como, no, este país a mí no me gustaría ir a conocer. Yo digo que a mí sí me encantaría, si tuviera la oportunidad algún día, de poder viajar todo el mundo, o sea, de conocer todo, porque cada país tiene algo que mostrar, o sea, algo que, por lo que es bonito, o sea, hay tantas cosas tan bonitas en todo lado, y no solo en temas como de fauna, flora o ecosistemas, como de naturaleza, pero también como la cultura de cada país, la gastronomía de cada país. Entonces el tema como de viajar, obviamente digamos que en mí siempre pues me ha gustado el tema de naturaleza, pero a mí el hecho de viajar y en una ciudad también grande o como en los pueblitos y eso, y poder viajar y perderse un poquito, comer en la calle, conocer como los templos, conocer como un poquito de esa cultura y todo eso es súper bonito. Entonces, como que obviamente de los países en los que he estado, o sea, algo que me gustó muchísimo son pues las montañas en el este, en Kazajistán. Es súper bonito los paisajes ahí. Obviamente son montañas en que en distintas épocas del año, pues por estaciones y todo, se van a ver un poco distintas, pero es una cosa muy, 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 muy bonita, unos lagos impresionantes con unos colores y unas cosas que es como ¡buah! Brutal. Luego, pues sí, o sea, en Tailandia, el sur, digamos, sí tiene como eso, como playas y formaciones rocosas súper bonitas. Indonesia también, pues es un archipiélago enorme también, en el que hay un montón de islas y muchas cosas bonitas, y bajo el mar es impresionante. Pero también, pues a lo que me refiero, eso, viajar y no solo en temas de paisajes, pero también de la gente y la comida es súper, súper bonito. Y ahora el lugar donde estoy aquí, la Baja California Sur en México, es demasiado bonita. O sea, yo vivo en una ciudad que es como la más turística de esta zona. Entonces, como ciudad no es la más bonita, pero salgo 15 minutos en la lancha afuera y es impresionante. En esta época pues estamos en temporada de ballenas, pues precisamente ahorita están las jorobadas y ves las jorobadas brincando fuera del agua, las crías brincando. Hoy yo no salí, pero hoy una amiga estaba afuera y vieron cachalotes también por ahí pasando. Hace como una semana pasaron orcas, los delfines se ven también por ahí constantemente, y todo esto pues está pasando por la zona y es súper bonito. Entonces, como que cada lugar tiene su encanto.
Bueno, tú eres colombiano, yo soy colombiana. ¿Qué aspectos o qué has podido conocer de Colombia que tú digas como esto también vale la pena que gente de Kazajistán o de Tailandia conozca de Colombia?
Colombia toda es increíble. O sea, yo hay una de las cosas de las que, digamos, ahorita que tuve la oportunidad de ir a Colombia hace como, que fue eso, como 5 meses, casi 6 meses que estuve, aproveché un poquito para viajar. Pues mientras estábamos ahí en pandemia, logré sacar unas cositas de ir a hacer fotos en algunos lugares. Y en verdad es que todo en el país es demasiado bonito. O sea, hoy tristemente, pues Providencia se destruyó bastante con lo del huracán ese que pasó. Y pues que haya habido varios esfuerzos por ayudar a la comunidad y a la gente ahí. San Andrés no quedó tan cascado como Providencia. Pero esta zona insular caribeña de Colombia, o sea, pensar que esto hace parte de Colombia es una locura, porque Providencia para mí ha sido de los lugares más bonitos que yo he visitado alguna vez. donde sí, el mar es súper bonito, la gente también, como que la onda y la vibra de la isla es súper, súper bonita. Luego los llanos en Colombia es una cosa absurdamente hermosa. Y sí, o sea que son muchas veces hay gente que se limita mucho por que no, que es en carretera o algo, yo no sé qué, pero viajar Colombia en carretera es súper bonito, los paisajes son impresionantes, como todo el tema de las montañas y todo el tema de cómo va cambiando la vegetación a medida que uno, o sea, uno sale de Bogotá y a una hora y media, o uno sale de Medellín y como a 45 minutos ya también tiene lugares súper, súper, súper bonitos. Entonces sí, como que los llanos, pues más para arriba, me falta conocer mucho, mucho de Colombia, y es lo que digo, que como que siempre que voy intento viajar un poquito más y hacer algo. El año pasado que estuve intenté hacer un poquito más del eje cafetero, que está también súper bonito, la gente es impresionante, es muy bonita la gente, pues en verdad alrededor de todo el país. Y sí, en cuanto a paisajes y comida, es una locura, la comida es muy rica. sí, y luego pues también algo que me falta de Colombia, me falta mucho de arriba, o sea, del norte, como de la costa, me falta mucho todo lo que es como hacia la Guajira y este tema, y me falta mucho del Pacífico, o sea, el Pacífico realmente no conozco absolutamente nada, y es algo que sí sueño con conocer. Y la Amazonía también, pues es súper bonita. Ahí sí estuve ya un par de veces y está muy bonito. Pero por donde uno quiera en Colombia se ven lugares demasiado, demasiado bonitos.
Juan Camilo, yo te quería preguntar, pues con todas estas experiencias que nos has contado, todos estos lugares, te quería preguntar una que nos contaras acerca de una experiencia con un encuentro con la naturaleza que te haya dejado marcado, que tú hayas dicho como wow. Ya sea como te encontraste con una criatura que, no sé, de pronto no tenías previsto, o un paisaje así monumental que dijiste, wow, que esto es fuera de este mundo.
Uf, es que sí, o sea, historias así creo que hay un montón y le pasa, yo creo que a muchos, yo diría muchos biólogos y pues, no sé, a mucha gente que le gusta un poquito salir de su zona de confort y ponerse a explorar un poquito más. Porque así como he tenido encuentros pues en naturaleza súper bonitos, también hay encuentros como urbanos, o sea, eso que uno llega y se pierde en una ciudad y termina en un lugar que uno dice como wow, pero digamos que así en naturaleza hace casi un mes tuve, yo creo que uno de los buceos más bonitos de toda mi vida, en un sitio acá, en un sitio aquí en La Baja que se llama Cordobanks, y es un punto de buceo donde hay un bajo el mar, es decir, hay una roca, pero la roca está súper, súper profunda y esta roca nunca sale a superficie, sino está solo profunda bajo el mar. Uh-huh. El punto menos profundo de esta roca está como a 38 metros de profundidad y el límite máximo de buceo recreacional son 40 metros. Entonces, pero esta roca sigue mucho más para abajo. O sea, realmente sí, no sabría decirte hasta cuánto llega. Pero entonces iba con dos clientes que querían, pues dos clientes que querían ir a bucear el punto de buceo, entonces los llevé. Y antes de saltar, salieron, pues pasaron dos ballenas jorobadas justo al lado del barco. O sea, justo antes de que saltáramos, salieron las dos ballenas como para respirar, el soplido, y siguieron. Y yo como, oh, como no, si hubiéramos estado dentro del agua, o sea, era como las hubiéramos visto, pero bueno, no, entonces sí. Yo bueno. Saltamos y ya empezamos a hundirnos en este buceo, uno le toca, nosotros vamos hasta allá y hacemos dos buceos en este lugar y el buceo pues es profundo, entonces apenas uno cae, hay muchas veces que hay corriente, entonces en el momento que uno cae tiene que empezar el descenso medianamente como rápido hasta llegar a como a ver el fondo de la piedra, pues no el fondo sino el principio de la piedra en el punto menos profundo que está eso como a 38 metros. Entonces empezamos a bajar y los primeros metros el agua es una capa como fría y verde, no se ve mucho en esta época del año. Entonces como hasta los 20 metros más o menos empezamos a ver que se veía algo allá al fondo. Entonces yo dije, bueno, ahí está la piedra. Entonces llegamos a la piedra y ahí empezamos como a nadar, a buscar, a ver qué encontrábamos. Y yo vi dos ballenas, pero muy, 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 muy lejos. O sea, entonces empecé a decirles como a los chicos con los que iba como... háganle como nademos a ver si las alcanzamos, pero después me volteé a verlos y ya estaban porque era como en contra de la corriente y todo, y fue como, no, no las vamos a alcanzar a ver. Entonces fue como, bueno, no las vimos. Luego en ese mismo museo se nos acercó un tiburón martillo, nos pasó cerquita al lado y se fue, pero así como 5 segundos. Sí. Entonces ahí en este punto es como medianamente conocido porque hay una especie de tiburón martillo que se llama scalloped hammerhead, y estos se agrupan y hacen, pueden llegar a hacer escuelas súper, súper grandes de solo, pues de solo tiburones martillo. Entonces yo dije, bueno, si viene uno, normalmente cuando está así, mandan como a un scout que va y como que mira y se regresa al grupo. Entonces yo dije, bueno, persigámoslo a ver si encontramos el grupo, pero se fue súper rápido y no lo vimos. Y el buceo, pues como es un buceo profundo, se hace más corto. Entonces entre más profundos sean los buceos, como que por lo general el tiempo bajo el agua es más corto y pues la gente se consume el aire mucho más rápido. Entonces nada, el buceo se acabó y así se acabó, y apenas salimos y estábamos en la lancha otra vez, las ballenas otra vez por ahí como alrededor. Y ahí nos tocaba esperar en la lancha para poder hacer el segundo buceo, lo íbamos a hacer en el mismo lugar, pero ahí toca esperar siempre pues un tiempo, porque bueno, siempre uno después de bucear queda como con una carga residual de nitrógeno, entonces toca como eliminarla un poquito, entonces esperar entre los buceos. Y yo, bueno... yo decía como, no, no, el mar está como teasing us, ¿no? Está como ahí tentándonos y como que solo nos está antojando, y les dije, nada, en este nos va a ir mucho mejor. Entonces ahí sí saltamos, y 5 minutos dentro del buceo, y veo las 2 ballenas pasándome al lado, un poco más lejos, obviamente, no súper cerca, pero iban pasando así las 2 ballenas, y se iban como cruzando así entre ellas, así como... como súper bonito, se nos pasaron enfrente y seguían moviéndose así y al lado, y claro, y los 2 clientes con los que iba iban hasta gritando, era como ¡ah, ah! O sea, la emoción de ver 2 ballenas jorobadas dentro del, o sea, durante un buceo, nunca había visto yo las ballenas buceando, y realmente aquí en México, digamos, no es legal saltar con las ballenas, digamos, hacer como apnea y eso, porque son especies protegidas y obviamente la idea no es que todo el mundo esté saltándole ahí como encima a las ballenas ni nada. Entonces realmente esto fue un encuentro demasiado, como de mucha suerte, y fue impresionante. Entonces las 2 ballenas tú las ves ahí que van pasando y van haciendo como su ruidito, pues como el canto más o menos, van pasando, ta, 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 y ya, se fueron las ballenas, y iba yo con 2 clientes y así como celebrando, yo no sé qué, bueno, y ahí seguimos el buceo, seguimos andando, así en contra de la corriente, yo a ver si de pronto encontraba algo más. Este es un buceo que es como en el azul, o sea, uno va y encuentra el fondo de la piedra, y después uno empieza es como a jugar con la corriente, y a buscar, como que uno empieza a buscar y a jugar un poquito, para buscar algo, pero es un buceo que realmente uno va en el azul, donde no se ve nada, nada, es solo azul, 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 y a veces se ve el fondo, entonces es un buceo como medianamente avanzado y que hay corriente, entonces se le pide, o sea, no es un buceo fácil, mejor dicho. Y en ese entonces yo empecé a nadar así en contra de la corriente, y en un momento vi unos peces como arriba, que se veían medio grandes, y se veían varios, pero yo decía, no, son como... Hay unos peces acá que se les dice como el milkfish, es como el nombre en inglés, no sé, realmente no sé si en español si se le diga como pez de leche, eso suena muy feo, pero bueno, no sé si así se le diga, pero el caso es que yo empecé a verle y yo dije, no, pueden ser unos de estos. Cuando me empecé a acercar, 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 era una pared de tiburón martillo que la tenía toda hacia mi izquierda y el frente, luego uno de mis clientes se fue hacia la derecha y hacia allá todavía seguía la pared, y estábamos nadando con casi 200 tiburones martillo enfrente, y eso fue, nada, fue súper bonito. Eso fue un buceo muy, muy chévere. Entonces yo creo que ese ha sido de los más... O sea, he visto otros en los que he visto otras cosas, bucear con las mantarrayas gigantes es otra cosa que es divina, pero este también fue como ballenas y como 200 tiburones martillo, fue como ¡buah!
La gente que está como... loca de estar como antojadísima de irse al mar a bucear y todo eso. Y yo quiero aprovechar para hacerle publicidad al Instagram de Juan Camilo, que es JC Mora Travel, ¿cierto?
Así es.
Y en JC Mora Travel ahí van a poder ver todo esto. O sea, ahí pueden ver, bueno, supongo que no es ni la mitad de lo que Juan Camilo ha podido ver con sus propios ojos, pero tiene muy bien documentado nadando con tiburones, nadando con ballenas, con mantarrayas. He visto también tortugas, hay de todo para que vayan y se antojen. Y yo quiero aprovechar para preguntar sobre unas fotos que no tengo ni idea de qué son, que son como animales súper raros, que no sé ni cómo describirle a los oyentes que no nos están viendo. Entonces, Juanca, si tú puedes decirnos qué es esto que están viendo en pantalla los que ven el video.
Ah, sí, pues eso es nada, es una morena verde, que son peces. Entonces, muchas veces, o no sé si vieron La Sirenita y todo esto, que anguilas o todos estos animales, pues bueno, son básicamente lo mismo. Entonces, esto es una morena verde, esto es lo mismo. Pero entonces, estos animales sí tienen como una muy mala reputación porque siempre están en el agua y tienen la boca abierta. Muchos, muchos dientes. Entonces, el lío es que tienen la boca abierta todo el tiempo porque necesitan que el agua entre para poder hacer el intercambio y así adquirir el oxígeno. Entonces, tienen el agua, la boca abierta para que entre el agua y salga por las, como por las agallas todo el tiempo. Entonces, es como por eso que tienen una mala reputación. Obviamente, son animales que si te acercas y le metes el dedo, pues muy probablemente sí va a morder. Pero pues si no lo molestas, es un animal que no va a hacer nada. Y son, no sé, a mí me gustan, son súper bonitas, son muy grandes también. Y pues sí parecen, o sea, digamos que su forma es como medio de serpiente, más o menos. O sea, es un cuerpo alargado en el que no tienen aletas como otros peces normal, sino es un cuerpo simplemente como elongado.
Ok, está muy gracioso.
Este es un nudibranquio. Entonces, estos animales son básicamente, bueno, estos son gastrópodos, son como los, ¿cómo digo esto? Como las babosas de mar. Entonces, son básicamente como caracoles, pero pues en este caso estos no tienen una concha ni nada como tal. Y sí, son súper bonitos, son animales con colores y son súper chiquitos también. Entonces, ver estos es muy chévere, son súper bonitos.
Todo esto a mí se me hace muy impresionante que lo puedas capturar con una cámara metido en agua, y si son chiquitos y los colores, es hermoso. ¿Qué es esto?
Sí, esto son los huevos de una especie de tiburón que se llama tiburón cornudo. Entonces, los tiburones son animales bastante chéveres porque tienen como sistemas de reproducción muy distintos. Es decir, que tenemos tiburones que son como que simplemente ponen huevos como este, o sea, realmente desarrollan un huevo y ponen el huevo en algún lugar en el mar. Este está, si se fijan, no sé, bueno, ahí arribita está el huevo así que está en espiral, y arribita junto al coral tiene como una cuerdita. Esa es como la cuerdita con la que amarran el huevo ahí al coral. Y esta es una especie de tiburón que pone huevos. Hay otros que ponen, o bueno, tienen huevos, pero no los ponen, sino que tienen el huevo dentro. La hembra lleva el huevo dentro, como dentro de su vientre, y la cría o el tiburón eclosionan el huevo dentro y luego sale. Y hay otros que no tienen huevos, sino que realmente, pues no es que tengan como tal una placenta, pero también como que se desarrolla todo el embrión y todo dentro de la madre, y luego el tiburón vivo sale de la madre. Entonces es interesante.
¿Qué clase de material es eso? Porque parece cobre, metal, parece que estuviera ahí.
Sí, es una buena pregunta, Juli. No sé realmente el material que es, pero sí el color y como la textura es parece algo como metálico. Es súper bonito. Hay muchas especies que tienen como eso y son distintas. Hay unos que les dicen como mermaid's purse, como la cartera de una sirena, que parecen como mochilitas algunos. Y bueno.
Qué lindo. Esta última foto, ¿qué es? Se ve brutal, pero no sé qué es.
Esto es, bueno, entonces en la parte de arriba son sardinas. Entonces es como un bait ball de sardinas. Y en la parte de abajo lo que se ve es un marlin cazándolas. Entonces es un marlin azul intentando pues como perseguir su comida. Entonces son de estos peces que están dentro del grupo de los billfish, que es como el pez espada, los marlin y el pez vela. Y es una cosa que, o sea, mi cámara ahí si se fija, pues se pierde mucho como la resolución y la imagen, porque esto es súper rápido. O sea, estos animales nadan a unas velocidades impresionantes, y Y bueno, pero estos están ahí, están persiguiéndolos, los mantienen arriba todo el tiempo. Aquí se ve uno, pero dentro de estos había como unos 10 más ahí alrededor y se van como tomando turnos para entrar a cazar. Entonces van súper rápido intentando separar a los peces y muchas veces sí como que los trinchan con el pico, y otras veces sí los alcanzan a agarrar derecho con la boca. Pero es súper, súper, súper rápido y es súper bonito porque es un pez que, digamos que sí tiene como una vela medianamente chiquita, y en el momento que se lanza o carga para atacar, se le levanta como la aleta dorsal y esas líneas que se le ven al pez como a lo largo de su cuerpo, se encienden como un azul fluorescente. Es como que cambian de color y todo cuando atacan. Es una cosa que verlo es impresionante. Es súper, súper bonito.
¡Qué locura! ¡Qué locura! Ya, yo creo que todos estamos antojados de bucear. Y como no podemos, por pandemia, al menos podemos seguir el Instagram a Juan Camilo para ver todas estas cosas locas.
Juan Camilo, te quería hacer una pregunta, ya que nos has mostrado todas estas experiencias y has podido viajar por todos estos lugares, te quería preguntar ya de forma un poquito más personal, ¿cómo es el tema de la conservación? ¿Cómo se ha, o sea, cómo tú la has evidenciado, digamos, durante tanto tiempo? Y ahorita que es un tema tan, pues, tan relevante que ha sonado tanto en los últimos meses, casi que en el último año, incluso los últimos días con esta nevada que hubo tan terrible en Texas. Cuéntanos acerca de cómo es la conservación, o sea, qué nos falta para poder llegar a esa conciencia que se necesita para ese tema tan importante.
Sí, pues mira que así como tú lo mencionas, realmente como que los últimos años es un tema que se ha intentado tocar y como que se ha hecho un poco más famoso, por así decirlo, pero el que todavía le falta mucho, o sea, en el que todavía, digamos, se hace más viral algún como TikTok medio pendejo que algo realmente como más importante, como lo puede ser realmente el estado de nuestro planeta. Tristemente, creo que como humanos no nos damos cuenta de cómo realmente estamos todos conectados con el tema de la naturaleza y con las cosas de que, o sea, el cómo tratamos a nuestro planeta influencia mucho de cómo el planeta nos va a tratar a nosotros y cómo nosotros realmente sí dependemos de los recursos que tiene para ofrecer nuestro planeta. No sé si han visto, pero hay un número que casi siempre todos los años realmente sobrepasamos como la cantidad de recursos que deberíamos usar por año. Siempre lo estamos sobrepasando casi a mitad del año. A nivel país, como que cada país tiene un estándar o como un ranking distinto entre esos, y hay países que obviamente lo controlan un poquito más que otros y pues como que son un poquito más conscientes que otros. Uno diría también que con el tema de la pandemia la gente como que sí se haría un poco más consciente, pero pues todo el mundo como que simplemente como que se escudan echarle la culpa a los chinos y que esos los chinos por comerse cosas raras. Pero pues realmente el tema va mucho más allá de solo eso. Pero sí es el cómo estamos tratando a nuestro planeta y cuidando a nuestro planeta. No se trata de excusarse o de tapar las cosas bajo creencias o culturas de otra persona, sino que cada uno en verdad tiene cosas o podría hacer cosas en pro de ayudar. Hay mucha gente que también dice como, no, pero es que si solo yo hago eso, no hago la diferencia. Pero pues si toda la gente piensa así, obviamente no va a pasar nada, pero si de a poco como que la gente sí va cambiando esa mentalidad e intenta hacer las cosas así sea eso, como que bueno, los demás no lo hacen, pero yo lo sigo haciendo. Y posiblemente más gente como que va aprendiendo y se va moviendo un poquito más hacia esa mentalidad de intentar cambiar y hacer las cosas un poquito mejor. Por eso les mencionaba al principio que parte de lo que yo hago y lo que intento hacer y lo que siempre he intentado hacer ha sido como educar y transmitir un poquito de esa importancia para poder generar y llegarle a más gente y poder generar un poco de conciencia. Pero pues obviamente son cambios que empiezan desde cada uno Y pues si yo hago el cambio, de pronto mi familia se da cuenta de que, bueno, esto es mejor hacerlo así o no hacerlo así. Y yo no me voy al punto súper radical de decir como, no, es que todos tenemos que ser veganos, yo no sé qué, porque yo no lo soy, ¿sí? Pero es también como que no volverse como ese predicador mamón de algo, pero sí de poder mostrar de pronto con ejemplo qué cambios chiquitos o simplemente reestructurando algunas cosas sí se puede hacer un cambio.
Bueno, muchas gracias, Juan Camilo. Con esa concientización nos vamos a reflexionar, pero te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste hoy, una conversación muy bacana en la que aprendimos mucho de la biología marina, y mucha suerte con todos tus proyectos, con tu fotografía y con tu pedagogía de conservación en el futuro. Gracias por acompañarnos hoy.
Nada, chicos, muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, chévere el proyecto también de ustedes ahí, mostrando un poquito esa comunidad latina fuera del país, y mucha suerte cada uno en sus carreras y en cada cosa que se propongan.
Muchas gracias. Aquí nos despedimos también el equipo de SLASA, Juliana, nuestra editora in chief.
Bye, nos vemos en 15 días. Nos oímos en 15 días.
Nos vemos. Julián,
gracias a todos y gracias por sintonizarse.
Este es Sebastián, signing off. Nos escuchamos en 2 semanas. Hasta luego.
Now more than ever, the simplest gestures are our best protection to fight the virus. That's why we need to continue following basic health measures, such as keeping a 2-meter distance from others, wearing a mask, and washing our hands regularly. Avoid travel and non-essential trips. And if you develop symptoms, be sure to get tested promptly and follow self-isolation guidelines. See all of the measures in place at quebec.ca/coronavirus. Let's continue to protect ourselves. A message from the Gouvernement du Québec.